Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera aquí en Radio Nacional Clásica. Como todos los domingos, nos encontramos para hablar de este género que nos apasiona. Y en esta 13ª temporada, hoy es nuestro programa 593, estamos a pocos programas de los 600 programas, los números redondos siempre nos hacen pensar en todo el camino recorrido, y en esta edición que tenemos ya hace casi dos temporadas, ¿no? Pandémicas, grabando este programa desde nuestras casas, junto, como todos los domingos, a Luciano Marra de la Fuente, prometiendo que prontamente vamos a estar en los estudios de Radio Nacional, que es lo que más deseamos, ¿no es cierto, Luciano?
Por supuesto, Marcelo, la verdad que sí, estrenamos mucho el vivo, pero haciendo el programa con la misma dedicación y pasión que empezamos hace 13 años ya.
Y hoy vamos a tener un programa dedicado nuevamente a una efeméride. Nosotros no éramos muy de hacer efemérides, Luciano, ¿no?
No, la verdad que no.
Pero bueno, estos años de pandemia no nos queda mucho más posibilidad, porque bueno, como sabemos, en nuestra región, por lo menos por ahora, ópera no hay y no hay producción. Y entonces, bueno, tenemos que tratar de hablar de los temas que nos parecen de actualidad, aunque son temas del pasado.
Pero siempre con un punto de vista desde el presente, ¿no? Esto está bueno, que hayan aparecido nuevas grabaciones o que aparezcan nuevos cantantes, y bueno, más allá de que no lo podamos ver en vivo y que no exista una actividad presencial fuerte como lo ha habido en estos 13, no, en estos 11 años antes de la pandemia, seguimos viendo y pensando el género lírico.
Sí, y lo que decís es cierto, y vamos a editorializar un poquito rápidamente. En estos 13 años, si descontamos los 2 años de pandemia, hemos visto cómo ha habido una producción continua y agrandándose en un momento en cuanto a oferta de espectáculos líricos de todas las calidades, ¿no? Y de todos los niveles, pero una oferta así, y como en los últimos años, previos a la pandemia, eso se venía retrotrayendo, digamos, ¿no? Se venía, se estaba dejando de producir ya de esa misma manera y con esa cantidad, y por supuesto también la calidad baja. Pero bueno, esto es harina de otros costales y ya vamos a hablar, vamos a hacer un programa dedicado justamente a ver cómo está el mundo de la ópera en la región y cómo estaba hace unos años. Así que eso lo vamos a dejar para adelante. Pero ahora tenemos, decíamos, una efeméride importantísima. La semana pasada recorríamos el 80 aniversario, el cumpleaños número 80 del maestro Ricardo Muti. Y ahora nos toca recordar el centenario de la muerte de un cantante, pero no de un cantante cualquiera, del quizá más grande cantante de la historia de la ópera. Se trata de Enrico Caruso. Y es cierto, por más que ha habido otros cantantes brillantes, famosos, ninguno, alcanzó la fama de este cantante, la fama y la trascendencia, ¿no? Y tampoco, también habría que decir que antes que él, solamente deberíamos remontarnos a a un cantante con esa presencia y con esa fama, a algún castrato famoso, Farinelli. Porque en realidad las grandes estrellas, sobre todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX, eran las primadonas, ¿no? Adelina Patti, ¿no? La Marquesi, Nelly Melba, ¿no? Jenny Lind, ¿no? Algunas figuras que habíamos hablado en los últimos programas cuando nos dedicamos al canto italiano, ¿verdad? Pero la irrupción de Caruso en la escena internacional, en la escena mundial de la ópera, y su manera de acercarse al público, su carisma, además de su voz, de su técnica, fabuloso, pero su carisma, su inteligencia a la hora de vender su producto, en este sentido su voz, lo hacen un cantante particular, moderno, único, pionero, al camino que después siguieron muchísimos otros, algunos con fortuna y otros sin tanta fortuna, ¿no? Pero podemos encontrar una línea directa de Caruso luego en Mario del Mónaco, por supuesto, y por supuesto en Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, ¿no? Que son quizá los grandes herederos de Caruso, y otros también, ¿no? En la década del 40, en el 30, ¿no? Que continuaron ese paso, pero nunca, nunca, nunca con la fama, con el carisma y la fama internacional que tuvo Enrico Caruso. Hasta hoy mismo, ¿no? Hoy mismo se lo recuerda gente que no tiene nada que ver con la ópera. El nombre de Enrico Caruso significa algo, ¿no? Canta como Caruso, Caruso cada día canta mejor, ¿eh? Y esto es extraño porque digo, no ha pasado con otros cantantes, ¿no? ¿Vos tenés algún recuerdo al respecto,
No,
Luciano?
la verdad que no, la verdad que no, es un tenor único, ¿no? Tenor y cantante, ¿no? Y además justo en el traspaso de siglo, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del XX, y como bien decías vos, esta idea de marketing, ¿no? Que tenía, porque la voz de Caruso la podemos escuchar, si bien es un cantante que es de finales del siglo XIX, escuchamos grabaciones y se escucha esa. Es lo mismo que se maravillaba la gente en las primeras décadas del siglo XX.
Vos decías un cantante de finales del siglo XIX, exactamente Caruso había nacido un 25 de febrero de 1873 en Nápoles. Tuvo una infancia pobre en los barrios de Nápoles, criado una familia de 7 hijos, ¿no? Ya de chiquito demostró sus condiciones canoras, ¿no? Y a los 10 años ya cantaba en el coro de la parroquia. El padre no quería que se dedicara al canto, pero la madre entendió algo y fue a estudiar canto con un tipo llamado Domenico Morelli. Pero ya demostraba una técnica vocal. A ver, hay que entender que en aquellos años, ser cantante de ópera era como para hoy ser jugador de fútbol, ¿no? Un cantante de ópera, si tenía suerte y fortuna, y cantaba bien y estaba dotado, podía tener una vida muy buena. Y muchas familias deseaban que sus hijos cantaran, fueran cantantes, ¿no? Esto es algo que parece hoy descabellado, ¿no? Yo le recomendaría a mi hijo, si quisiera ser cantante lírico, que buscara una profesión un poco más rentable en estos días. Pero bueno, en aquellos días el sueño del triunfo, ¿no? En este espectáculo, tenemos que pensar que la ópera era el espectáculo más importante, el espectáculo elegido por todas las clases sociales. Y bueno, y ahí andaba el pequeño Enrico Caruso, estudiando canto. Nunca estudió mucha música, es casi un autodidacta en términos vocales, pero que tuvo una carrera increíble antes de triunfar en el Metropolitan. Debutó, que fue su gran centro de producción, el Metropolitan de Ópera. Debutó con una creación. Debutó creando un rol, ¿no? En el Amico Fritz de Mascagni, en 1895. Ese fue su primer gran debut. Y de ahí, desde 1895 en adelante, va a tener una carrera importante en teatros de Italia, ¿no? Hasta su debut en Milán en 1897, pero va a cantar roles líricos y de lírico spinto, con una voz más bien clara y liviana en esos años. Otro compositor, Chilea, le va a dedicar otro estreno, nada más ni nada menos que La Arlesiana, en donde va a encarnar este rol y esta aria, va a cantar esta aria, el Racconto del Pastore, que se va a hacer famosa. Esto es 1897. Y finalmente, después de varios debuts más, va a debutar en la Scala de Milán una importantísima ópera de Humberto Giordano, La Fedora, ¿no? Con una grandísima estrella de la época. O sea, estaba la ópera no estaba escrita no para Caruso, sino para la protagonista, ¿no? Gemma Bellincioni se llamaba, que había nacido en 1864 y vivió muchos años, murió en 1950, perdón. Una cantante que había creado, por ejemplo, el rol de Santuzza de Mascagni, entre otras cosas. Y Giordano le había escrito este rol de Fedora para ella, esta ópera para ella, y había elegido a Enrico Caruso como su partener. Dirigió nada más ni nada menos que Humberto Giordano ese estreno. Y si nos ponemos a ver la escritura de esta parte que Giordano escribe para Caruso, vamos a ver que, no, que es un tenor más bien central, no con mucho agudo, no con mucho, o sea, llega hasta un la natural, no pasa de esa nota, y más bien central, porque bueno, en ese momento Caruso primero tenía una voz muy liviana, pero además de eso tenía problemas con los agudos, algo que va a superar con el tiempo. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer este mundo. Lo que nos hemos propuesto, Luciano, es no solamente escuchar a Caruso, que bueno, hay grabaciones, algunas que podemos escuchar, pasar un programa completo con grabaciones de Caruso se nos hacía muy azaroso, sobre todo muy pesado, sobre todo por las condiciones de las grabaciones. Tenemos que entender que Caruso fue el primer cantante que entendió el poder de la grabación, ¿no? Sí. Así que bueno, son grabaciones de 1902 en adelante. Hemos pensado, bueno, escuchar escenas completas para entender un poco también la vocalidad de Caruso, pero también para hablar un poco de esa época, ¿no? Y de esos otros cantantes. Habíamos hablado de la escuela de canto italiano, pero hasta el momento en donde aparece el verismo y donde hay un cambio de paradigma en los cantantes. Primero, ya en el caso de los tenores, y en el caso de Caruso en particular, la idea del cantante que tenore di forza, ¿no? Que canta estos, los agudos y las notas de pasaje en el pecho y ya, no en un falsetón. Pero además de eso, el verismo hace, en principio, una exacerbación de las tensiones de las tesituras, ¿no? O sea, llevando la voz a extremos, para establecer esa, esos tonos de la pasión real, ¿no? Esto es lo que el verismo le va a hacer a las voces. Muchos dicen que este ha sido el final del canto, ¿no? Porque, bueno, solamente algunos cantantes muy dotados y con una gran impedancia pueden pasar las masas orquestales que propone el verismo y las tesituras crispadas, ¿no? Estas tesituras extremas que propone el verismo. Bueno, Caruso es un prototípico cantante de eso, y doña Gemma Berinchoni también lo era. Así que vamos a hacer uno de esos antiguos mezcladitos, ¿no, Luciano?
Sí, porque vamos a escuchar un fragmento de una grabación de 1902 de Amor Tibieta, y luego vamos a escuchar la escena del final del segundo acto de Fedora, en una versión moderna, digamos. Bueno, moderna no tanto, porque es una grabación de 1950 con María Caniglia como Fedora, Giacinto Parandelli como Loris y la Orquesta Lírica de la RAI de Milán con dirección de Mario Rossi.
Claro, lo que intentamos con esta grabación, porque Prandelli era un tenor lírico y liviano, y ustedes fíjense, vamos a escuchar a Caruso primero cantando Amor Tibieta, en una interpretación muy lírica, ¿no? Muy, muy clara. Esta es una reconstrucción, no con una orquesta moderna lo que vamos a escuchar, ¿no, Luciano?
Sí, es una reconstrucción que se hizo ahora para este centenario de la muerte de Caruso, y con una orquesta moderna, y le han unido la voz de la grabación original de 1902.
Y lo que nos llamó la atención es que la manera de cantar de Prandelli se acerca mucho más al Caruso que estrenó esta obra que al Caruso dramático, spinto dramático que vamos a escuchar o que estamos acostumbrados a escuchar.
Fatal. Vanda Slitta e ratto ritorno a mezzo la via, discesa dall'uscio del nobile amico, ravviso la fante di Vanda, inseguo la donna vacilla, balbetta, confessa di Vanda un biglietto recò Vladimiro. Io salgo e gli è uscito il servo, mi lascio un istante. Io corro al diretto e trovo
la lettera in fuori,
che dice: ti attendo stasera alle 9. L'immondo ritrovo, allora fissato di penetro armato. Deserta è la prima stanzetta, vi ascolto. Un'onda di risa, un'onda di voci. Ella balza, io la ferro e l'atterro. Lascia quella donna, ridere il vile,
Oh, En el comienzo de un programa de ópera escuchamos Amor Tibieta por Enrico Caruso en una grabación de 1902 reconstruida este año, en 2021, con una orquesta moderna. Y luego la escena final del segundo acto de Fedora por Giacinto Prandelli como Loris y María Caniglia como Fedora, la orquesta lírica RAI de Milán con dirección de Mario Rossi en 1950.
De escuchar, Luciano.
El fragmento del arioso del dúo final de Adriana Lecouvreur en una grabación del mismo año del estreno, en 1902, por Enrico Caruso, en una grabación acústica.
Sí, y el piano lo toca nada más ni nada menos que el compositor, que el propio compositor chilea, ¿no? Y nuevamente acá podemos ver cómo Caruso era un cantante con mucha flexibilidad, ¿no? Con una, en principio, dotado con la posibilidad de sonidos oscuros, casi baritonales, ¿no? Pero además con agudos potentes y brillantes, pero además capaz de hacer sutilezas con la voz. Caruso, en su primera etapa, cantó en los grandes teatros italianos y quizá su gran debut en el Metropolitan y en la Argentina, hay que decirlo, a partir de 1899, ¿no? 1890 y 1900, ¿no? Lo empezó a hacer célebre. Fue Arturo Toscanini quien lo llevó al Metropolitan. Un Metropolitan en esos años, ustedes piensen, ¿no? Que había dos directores musicales en el Metropolitan para mitad de temporada cada uno. Uno era Toscanini y el otro era Gustav Mahler. Así que, es más, existe una caricatura de Mahler hecha por Toscanini, ustedes saben que, perdón, por Caruso, ustedes saben que además don Enrico Caruso era un gran caricaturista. Pero no solamente en el Metropolitan, en el Teatro San Carlo de Nápoles, en Tánger, en el Teatro Solís de Montevideo, Teatro Colón, por supuesto, de Buenos Aires, en Covent Garden de Londres. Pero fue el rey del Metropolitan durante 17 años, sustituyendo a otro tenor, a otro gran tenor. Y ahí empieza esta tradición, ¿no? De los grandes tenores, los grandes tenores y grandes sopranos, pero sobre todo los grandes tenores en siendo las primeras figuras del Met. Él viene a suceder a un gran tenor francés, Jean de Reszke, un refinado cantante, nada que ver con la figura regordeta y simpaticona de Caruso, ¿no? De Reszke, un cantante refinado, alto, ¿no? Pero Caruso era un prodigio. Más de 60 óperas en repertorio, y no solamente en italiano, sino que también en francés, y a veces también cantó en inglés. Vamos a escuchar la gran escena final, como decías, de Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea, esta obra que habla de un artista que es presa de los celos de una poderosa, ¿no? Y esta escena en donde ella ya ha sido envenenada por la princesa de Bouillon y llega a su rescate su amado, pero no va a poder hacer nada. Y ella en el final del delirio, en este delirio que le produce el envenenamiento, cree que está frente a un escenario y recita, ¿no?, unos versos y cae muerta, rendida, ¿no?, frente una obra extraña, impresionista, que hace referencia al exotismo del siglo XVIII y además es un homenaje al teatro. Vamos a escucharlo por una gran versión, ¿verdad, Luciano?
Sí, vamos a escuchar a Renata Scotto como
Adriana Lecouvreur, Plácido Domingo como Maurizio, este rol creado por Caruso, Javel Milnes como Millonet, la Orquesta Filarmonía y la dirección de James Levine en 1977.
Sei della regina Tu tremi tra scolori.
È la gioia. No, quei fiori.
Quali?
I fiori che ti donò e inviasti.
Io non mai vuoi vederli.
Erano là, poi nel fuoco. Gettai nei dolci fior mi pare ammorto il tuo amore.
Thank you.
Valchirca,
Adriana,
quanta gente, che ressa,
pietà,
tutta la corte là, io non vedo che non è.
La vostra signora soffre, or su, correte presto un farmaco.
E lei?
Adriana, amor mio!
Qua voi? Costei me lo ruma, sorridono, Maurizio mio! Maurizio mio!
Sei fra le sue braccia, guardami bene!
Appio!
Ravvisami!
Appio!
Adriana, Adriana! Confido ancor, ma come avvenne?
Fiuto dei fior.
Il fior, qual dubbio?
Parla!
Onde len
quella riva?
Fiero valen,
e
la figlia
Adriana! Adriana! Morta!
Morta!
Escuchamos la escena final de Adriana Lecouvreur, de Francesco Chilea, por Renata Scott como Adriana, Plácido Domingo como Mauricio, Cheryl Milnes como Michonette, la Orquesta Filarmonia con dirección de James Levine en 1977.
Estamos escuchando el famoso Vesti la Giuva de Enrico Caruso, que hizo famoso en todo el mundo, hay que decir, estas grabaciones acústicas, ¿no?, de Caruso. Se dice que Thomas Edison fue mismo el que insistió en capturar esa voz única. Pero los años de Caruso en el Met fueron años en donde hubo de todo. Hubo a sabores amargos y, por supuesto, grandísimos triunfos. La vida de Caruso fue muy ajetreada. Tuvo denuncias de acoso sexual. De hecho, tuvo hasta un juicio donde estuvo preso y el Metropolitan tuvo que pagar su fianza. Aterrado ante la vuelta al escenario, dicen que lloraba como un niño, aunque el público lo perdonó. Él siempre negó estos hechos, pero bueno, siempre le quedó esa marca. Tuvo romances con muchísimas mujeres, se casó y tuvo una pareja con la cual tuvo hijos, pero esa pareja no funcionó. Es más, también tuvo relaciones con la hermana de su esposa y eso produjo un gran escándalo, su esposa lo termina abandonando y finalmente se va a casar con una joven neoyorquina de la sociedad neoyorquina, Dorothy Park Benjamin, y a partir de ahí su vida cambia, su vida cambia. Caruso estuvo mucho en la Argentina, de hecho estrena dos óperas en la Argentina, dos óperas, una de ellas escrita por un compositor argentino, ¿no? Yupanqui de Beruti, y nada más ni nada menos que el histórico estreno de Iris de Mascagni en el Teatro Coliseo. Pero en 1910 se va a producir un estreno importantísimo en el Metropolitan Opera de Nueva York, de la última ópera, de la primera ópera, vamos a decir así, encargada por el Metropolitan al más grande compositor de ópera de la época, no nada más ni nada menos que Giacomo Puccini y La Fanciulla del West. Todo un acontecimiento, ¿no? Todo un acontecimiento, y para eso van a reunir a un elenco estelar. Por supuesto, Enrico Caruso en el papel estelar de Dick Johnson, Evie Destin, una soprano eslava, gran estrella del Metropolitan, compañera de Caruso en muchísimas óperas, y Pasquale Amato, un grandísimo barítono, que era el barítono principal en esos años del Metropolitan. La obra estaba basada en una novela de David Velasco, el mismo autor de Madame Butterfly, y Puccini crea una obra genial, una obra coral, de conjunto, una obra muy, muy pensada justamente para ese lugar, para los Estados Unidos, para Nueva York, hablando del oeste, un compositor italiano, con un libretista italiano, pero como siempre, Puccini entendiendo el perfume del lugar y componiendo una música que suena a western. De hecho, Puccini va a comenzar una tradición que no existía, ¿no? La música del oeste. Aquí va a, justamente vamos a ver cómo la evolución de la voz de Caruso, cómo la voz de Caruso evoluciona en estos años hacia un tenor lírico spinto con tintes más oscuros y baritonales. Hay una anécdota de aquellos años del Metropolitan muy genial. Es en una función, el bajo, creo que ya como Baggi, no lo sé, o Antonio de Segurola, esos bajos de aquella época, en una función de la Bohème, antes de cantar el Vecchia Zimarra, su aria, pierde la voz. Y dicen que Caruso la cantó en su lugar sin que nadie notara, en realidad, que estaba cantando Caruso en vez de Isidoro Faguaga. Este era el bajo que tenía que cantar, un bajo portugués que tenía que cantar la parte. De hecho, Caruso grabó, hay una grabación de Caruso haciendo Vecchia Zimarra, y realmente parece un bajo o un barítono, porque su voz había adquirido esos tonos oscuros. Y para ejemplificar este momento, Luciano, un tenor carusiano, ¿verdad? Me salió con verso, pero nada más ni nada menos, ¿no?
Sí, hablamos de Mario del Mónaco en el rol de Johnson, en una grabación de 1958, junto a Renata Tebaldi como Mini. En esta escena final del primer acto de La Fanciulla del West, el dúo que tienen los protagonistas. En esta grabación participa la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma con dirección de Franco Capuana.
si è visto qui attorno un altro ceffo messicano.
Dove nero
andate? Che segnale?
Ascoltate, che sarà questo fischio? In quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono l'oro i ragazzi.
E mi lasciano così.
Ogni notte rimango qui a vegliarlo, a turno un po' per uno. Stanotte son partiti sulle peste di quel dottore. Quando
Escuchamos la escena final del primer acto de La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini, por Mario del Mónaco como Johnson, Renata Tebaldi como Mini, la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, con dirección de Franco Capuana, en 1958. En la sección de actualidad de esta semana seguimos recorriendo los festivales de verano europeos y hoy es el turno del Festival de Salzburgo, este festival centenario que el año pasado, en 2020, cumplió los 100 años, pero tuvo que hacer un festival recortado por obvias razones, por la pandemia del coronavirus. Presentó su temporada allá a finales de ese año, en diciembre, con una propuesta muy desafiante, no sabiendo todavía que se iban a abrir tanto el aforo como lo está haciendo en las funciones. Don Giovanni de Mozart es una de las nuevas producciones que propuso el festival con el director griego Theodor Currensis, y la apuesta de Romeo Castellucci, pero también se repone la Electra del año pasado, el Così fan tutte, también que se hizo el año pasado, una nueva producción de El triunfo del tiempo y el desengaño de Händel con Cecilia Bartoli, y una Tosca con Anna de Trepko y su esposo Yuri Ivesanov. También completan la cantidad de conciertos muy nutrido, y también las obras de teatro, porque este festival combina las dos pasiones de Hofmannsthal y Richard Strauss, ¿no? La ópera, los conciertos y las obras de teatro. Así que pareciera un festival normal, porque uno ve las transmisiones que están recién ahora, en estos primeros días de agosto, que están por el canal Arte TV, que se puede ver si uno quiere. Puede ver las producciones que se están estrenando y se ve el aforo completo, aunque con barbijo. Es sorprendente.
Esperemos que esto que estamos viendo en esta temporada estival en Europa primero continúe durante la temporada oficial, luego después de septiembre, octubre, y que sea un reflejo de lo que podría pasar acá. El año pasado nosotros vimos cómo aquí se desaprovechó absolutamente el verano en términos de producir. Y las entidades oficiales y las casas de ópera, en el momento en donde los casos bajaban y los aforos estaban permitidos, no produjeron nada, no hicieron nada. Esperemos que este año sea más allá de los anuncios así para los medios y con grandes bombos y platillos de cosas que después no pueden cumplir, se les ocurra algo, alguna idea, ¿no? Y hagan. Da un poco de envidia en este sentido, ¿no? Que haya este tipo de producciones. Por ejemplo, yo sé en este momento, yo hoy estuve hablando con Alejo Pérez y está ensayando una producción de Guerra y Paz en Ginebra. Guerra y Paz, nada más y nada menos, de Prokofiev. Un elenco enorme, una obra gigantesca, con coro, con gran orquesta, con un foso nutrido. Bueno, digo, yo no digo hacer Guerra y Paz, ¿no? Pero por lo menos algo, ¿no? Y por otro lado, lo que uno ve también es que, por un lado, se está yendo a un sistema lamentable, un sistema de estrellas, un star system, por decirlo así, ir a una cosa que parece que es lo seguro, ¿eh? Con uno, dos, tres nombres, y alrededor de eso armar una cosa, y eso yo descreo de eso, creo que no funciona. Y por otro lado, la estupefacción ante las interpretaciones, tanto escénicas como musicales, ¿no? En este Don Giovanni que en realidad yo no he comprendido mucho de qué se trataba y por qué, sobre todo la razón de hacerlo. Es una producción, una apuesta que habla de otra cosa, que ni siquiera es interesante, no me pareció. Pero sobre todo en términos musicales y en términos vocales, ¿no? Uno ve grandes deficiencias. Pero en este caso, no, Vamos a escuchar lo mejor que hubo en ese Don Giovanni, ¿no? Por lo menos para vos, Luciano.
Sí, para mí fue lo más interesante, que es la voz de Michael Spires, ¿no? Este tenor, hoy venimos hablando de Caruso, pero es un tenor de fuerza, ¿no? Y haciendo a Don Octavio, pero lo hace de una manera tan, tan delicada, lírica, y bueno, esta doble característica que tenía Caruso, ¿no? También está presente en Spires, que tiene un repertorio similar al de Caruso, ¿no? También hace Meyerbeer, hace romanticismo francés, Verdi, y bueno, hace también este Don Octavio del Don Giovanni de Mozart, junto al ensamble Música Eterna, la dirección de Teodor Currensis, en una grabación en vivo del 7 de agosto de este año en el Festival de Salzburgo.
fue Dallas o Apache, aria del primer acto de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart por Michael Spires como Don Octavio. El ensamble Música Eterna con dirección de Theodor Currensis en una grabación en vivo desde el Festival de Salzburgo el 7 de agosto de este año.
Hay muchas crónicas sobre Caruso y sobre la voz, pero y su voz y su manera de cantar, pero me quería detener en una crónica de una colega, y de una gran colega, Rosa Poncelle, la gran Rosa Poncelle, a la que llamaron la Caruso con faldas. Menor que Caruso, cantó con él, fue justamente una artista muy particular, dotada de una voz muy importante, pero además con una gran musicalidad. Escuchar a Poncelle es como escuchar a una cantante actual. De hecho, uno puede escuchar muchas cosas de Callas ya en Poncelle, ¿no? Y Poncelle decía de Caruso, decía, la voz de Caruso era única en virtud de su timbre o calidad sonora y en la amplitud del registro. Combinaba la fluidez del tenor lírico con la potencia del barítono dramático. En realidad podría haber pasado por barítono sin que nadie lo advirtiera. Podía oscurecer a tal punto su voz que en una oportunidad grabó en forma privada el área un área debajo del último acto de la Bohème. Su voz privilegiada permitía abordar un área lírica y suplicante como una furtiva lágrima del elixir de amor y luego cantar la Donna Immobile de Rigoletto, poseyendo al mismo tiempo la potencia necesaria para roles dramáticos como el Sansón o el Azar de la Juive, a excepción quizá de ciertos roles de la primera época del bel canto y de la ópera mozartiana, a los que el color de su voz, de acuerdo con lo que escuché, no se adecuaba. Caruso, sin embargo, podría haber cantado prácticamente cualquier cosa. Esto decía Rosa Poncelle de Caruso, y Rosa Poncelle que lo escuchó ya en una etapa de madurez. Lo cierto es que existen grabaciones, sus primeras grabaciones, por ejemplo, cantando, como vos decías, cosas de Meyerbeer, o mismo el Cuius Animant del Stabmater de Rossini con su famoso re bemol sobre agudo y Caruso cantándolo sin ningún problema. Lo cierto es que la voz de Caruso, con el tiempo y con el trabajo, Caruso era una máquina de cantar. Su voz se fue volviendo más oscura y pudo emprender roles mucho más dramáticos. Y al final de su carrera tomó roles que, digamos, que no había emprendido antes. Nunca cantó Wagner, solamente cantó Lohengrin y en el Teatro Colón, en Buenos Aires, a principio de su carrera. Nunca le fueron los roles wagnerianos, digamos, y no porque no cantara en alemán, podía cantar los roles wagnerianos perfectamente en italiano en aquellos años. Pero sí, sus dos últimos roles, digamos, de gran éxito, fueron el Sansón, de Sansón y Dalila de Saint-Saëns y La Juive de Massenet. Y vamos a detenernos en estos dos roles ahora y vamos a escuchar, no por Caruso, acabamos de escuchar un fragmento por Caruso, pero sí con dos cantantes que de alguna manera retoman esas sonoridades carusianas. ¿Y por quién vamos a escuchar esta escena, la gran escena de la Rueca de Sansón y Dalila, este gran, grandísimo monólogo, un monólogo dramático, casi baritonal, en términos de tesitura? ¿Por qué no vamos a escuchar?
Vamos a escuchar por el tenor argentino José Cura, en esta grabación magnífica que hizo en 1998 junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y el Coro Sinfónico de Londres, con la dirección de Colin Davis.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos el monólogo inicial del tercer acto de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns por José Cura como Sansón, en la Orquesta y el Coro Sinfónicos de Londres con dirección de Colin Davis en 1998. J'avais à ta bonheur, vous m'avez à dire, et c'est moi qui te livre au bourreau. J'avais à ta bonheur, vous m'avez à dire, et c'est moi.
Y su último gran rol, ya enfermo, fue, como decíamos, el rol de Eleazar de la Juve. Pero vamos a detenernos un poquito en algunas de sus grabaciones, en hablar de algunas de sus grabaciones y de sus grabaciones. Caruso realizó más de 260 grabaciones y ganó muchísimo dinero. Fue el primer cantante en el mundo que ganó millones con la venta de sus discos de 78. Fue el primer cantante que grabó una canción pensada para ser grabada, Mattinata de Loncavallo. Fue la primera canción que se pensó en términos de duración y de forma para ser grabada en un disco. Grabó canciones en español, algunas en México y otras para La Habana, para Cuba. Llegó a cobrar $10,000 por una actuación en La Habana, por ejemplo. Cantó en toda América, Argentina, Uruguay, Brasil, Ciudad de México, y murió a los 48 años. Ahora vamos a hablar luego para despedirnos de cómo fue su final. Pero sobre todo fue un hombre muy, muy, muy interesado en lo que podríamos llamar hoy marketing. Caruso era cliente nada más ni nada menos que de don Edward Bernays. ¿Sabes quién era Edward Bernays? Bueno, Edward Bernays era un sobrino de Sigmund Freud, que leyó los libros de su tío, del psicoanálisis, y fue el primero que entendió ¿cómo decirlo? La idea del marketing y de las relaciones del deseo con respecto a las marcas y a los objetos. Y digo, de hecho, la primera campaña publicitaria de cigarrillos fue una idea de Edward Bernays para promover que las mujeres fumaran, y en una marcha feminista, las mujeres, un grupo de mujeres que había puesto Bernays en esta manifestación, encendieron cigarrillos emulando la Estatua de la Libertad, ¿no? Mujeres con antorchas prendidas. Y bueno, Caruso entendió esta idea del marketing ya en aquellos años, y Edward Bernays lo vendió en todos lados. Como ven, la ópera da para todo, ¿no? También. Vamos a empezar a despedirnos con este rol de Eleazar de la Juive, un rol que fue el último gran éxito de Caruso, un rol exigentísimo, un rol que combina la vocalidad de un tenor di Forza, pero con agudos muy sostenidos, una tesitura alta, muy compleja, y donde Caruso hacía gala. Y lo vamos a escuchar por otro heredero de Caruso, si bien no italiano. Ustedes saben que es interesante, vamos a escuchar a Richard Tucker, que era un tenor neoyorquino de ascendencia judía, pero Caruso cuando estudió este rol, hay que decir esto, Caruso era un autodidacta, era una persona que no tenía una gran formación de cultura, pero era un gran trabajador. Él se autodenominaba una máquina de cantar. De hecho, nunca paró de cantar, nunca paró de cantar. Y el hombre fue a estudiar a las sinagogas de Nueva York, porque ustedes saben, están los grandes hasanes, los grandes cantores, que generalmente son tenores, y que cantan melismas, y que cantan agudos, y que cantan con la voz de pecho. Bueno, Caruso fue a investigar, a entender, y trató de emular esa forma de cantar de los hasanes en su rol de Eleazar. Bueno, Richard Tucker era un gran hasan, era un gran cantante de sinagoga, así que por eso lo hemos elegido. Luciano, todo tuyo.
Vamos a escuchar esta grabación de 1974 de la escena y área del cuarto acto de La Juive de Halévy, con Richard Tucker como Eleazar, la orquesta New Philharmonia, con dirección de Antonio de Almeida. Thank you. En el final de un programa de ópera escuchamos la escena y aria del cuarto acto de La Juive de Jacques Fromental Halévy por Richard Tucker como Eleazar, la orquesta New Philharmonia con dirección de Antonio de Almeida en 1974.
Como decíamos al principio del programa, nunca más hubo un artista como Caruso y dudo que vuelva a haber algo parecido, porque de hecho la ópera ya no es lo que era, digamos, en términos de importancia y de espectáculo. Puede haber cantantes muy importantes, los hay hoy, ¿no? Jonas Kaufmann, Flores, Marcelo Álvarez, ¿no? muchos, Grigolo, existen, pero y existieron en el pasado, hoy escuchamos a José Cura, a Plácido Domingo, a grandes artistas, pero ninguno, ni siquiera Plácido Domingo tuvo la trascendencia y la importancia y la fama de Enrico Caruso. Caruso murió muy joven, a los 48 años. Decíamos que era una máquina de cantar y era una máquina de fumar. Fumaba 2 paquetes de cigarrillos egipcios, negros, diarios. Era un hombre muy metódico, llegaba 2 horas antes al teatro, se hacía gárgaras con una solución especial. Tenía un los últimos años una solución de éter para adormecer sus cuerdas vocales. El final fue muy duro, fue muy triste. Ya en la última función de la Juive, en el Metropolitan, había tenido que ser sostenido por Geraldine Farrar, que cantaba con él. Lo tenía que sostener porque tenía muchos dolores en un costado. Un médico lo diagnosticó mal, me dijo que tenía una contractura, pero en realidad ya presentaba signos de una neumonía. Estaba con mucho dolor y se sentía muy mal, pero se negó a cancelar una función de Lisir d'Amore en el teatro en Brooklyn, donde actuaba el Metropolitan en aquellos años. Durante el primer acto, Caruso tuvo una hemorragia en escena. Desde los bastidores le alcanzaron pañuelos, pero Caruso quiso seguir la representación. El tema es que en un momento la dirección del teatro decidió interrumpirla porque la hemorragia no paraba. Y esa fue la primera vez en la historia del Metropolitan que se cancelaba una producción. Fue mal diagnosticado nuevamente, dijeron que era una hemorragia de las cuerdas, pero en realidad lo que ya tenía era una pleuresia y una gran neumonía. Llegó a cantar una función más de Sansón y Dalila y una función de La Forza. Luego de eso, grandes dolores que lo llevaron a cantar su última función, que fue una función de la Juive, nada más ni nada menos. Esa era su función número 607 en el Metropolitan. Esto fue el 24 de diciembre de 1920. Caruso viajó a Italia, estuvo en Salerno tratando de buscar que el clima mediterráneo lo aliviara. Desde el barco que lo llevaba a Italia, llegó a cantar un sí natural para el público que lo acompañó, innumerable público que lo acompañó hasta el puerto del Metropolitan, y partió hacia Nápoles. En Nápoles tuvo una noche tremenda, en Salerno, y finalmente alquilan una habitación en un hotel en Nápoles, y en ese hotel va a fallecer el 2 de agosto de 1921, con terribles dolores. Era un hombre tan amado que su sepelio fue gigantesco. La gente salió en la calle en Nueva York a llorar su muerte, y ni hablar en su Nápoles. Nápoles que lo había abandonado. Solamente cantó una vez en Nápoles, Caruso, y no le fue bien, y juró nunca más volver, y solamente volvió a morir. Decíamos que nunca más iba a haber un artista como él, pero sí todavía esa llama, esa luz de esta máquina de cantar, de este artista entregado al arte, como pocos. Caruso no tenía una vida, solamente su vida era cantar. Todavía hoy nos maravilla. Nos vamos a despedir escuchando a Caruso con una canción de Paolo Tosti, con texto nada más ni nada menos que del gran poeta Gabriele D'Annunzio, a Buchella. Y lo vamos a escuchar cantando en napoletano, en su dialecto, en su idioma. En estas grabaciones reconstruidas, ¿verdad, Luciano?
Exacto, reconstruidas precisamente para este centenario que se cumplió el 2 de agosto pasado.
Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo. Los esperamos. Muchísimas gracias por todos los mensajes, ¿no es cierto, Luciano?
Todos los mensajes en Facebook, por mail. Así que muchas gracias por estar domingo a domingo siguiendo un programa de ópera.
Y nos vamos con Caruso, con a Buchella, y hasta el próximo domingo.
mille nuova, mille rammi le cannatella. Dammi la figlia dilla, nuova la vigiarilla, no.
Fatto via dell'aria.